No, en realidad estoy podrida de que me lleguen videítos de sobre Venezuela. Entonces he decidido que íbamos a llamarte para que tú nos cuentes un poco más profundamente, porque me parece que del porcentaje de videítos que he visto, porque luego ya no he podido ver más, me parece que es como un análisis muy superficial. Y entonces, bueno, queremos que nos cuentes un poco cuál es tu opinión sobre lo que está pasando actualmente en Venezuela.
Bueno, mira, coincido con tu apreciación de los videítos, que la mayor parte son cosas armadas. Incluso ya hay en las redes varias comparaciones con otros videos que son de otra parte y de otro momento. Por ejemplo, uno de la represión de la policía pinochetista a los estudiantes. Pero eso es parte de un plan que se viene trabajando hace mucho. Un plan en donde confluye no solo la derecha más reaccionaria del interior de Venezuela, que son en todo caso los que ponen la mano de obra, además de todos los sicarios paracos, paramilitares colombianos que han hecho ingresar al territorio venezolano para hacer la faena más sucia. Hace pocos días, la policía bolivariana detuvo a la abogada de Leopoldo López con todo un equipo de falsificación de credenciales y de documentos para precisamente darles alguna cobertura de estos tipos, a estos sicarios que están ingresando. Ahora, todo eso muestra las puntas del hilo, ¿no? Acá hay una definición muy precisa del Departamento de Estado de que no van a admitir cambios a favor del socialismo, a favor de la profundización del antiimperialismo venezolano. El almirante jefe de la Cuarta Flota, no más que de la Cuarta Flota, del Comando Sur, del cual depende la Cuarta Flota, lo dijo con todas las letras en el Congreso, que si se agrava la situación en Venezuela, se van a ver obligados a intervenir. Dicen esto cuando ya falló el expediente de la OEA. En la OEA, volviendo a ser el Ministerio de Colonia que ha sido toda la vida de Estados Unidos, hicieron todo tipo de complot y no han podido resolver el problema de tumbar el proceso venezolano.
Rogelio, lo que dicen en estos la oposición y de lo que se engancha mucha gente es afuera fuera la dictadura, ¿no? Que ya se termine con la dictadura. ¿Venezuela es una dictadura?
En Venezuela, desde las elecciones que ganó el comandante Chávez, han habido 21 elecciones. El chavismo ganó 20 y la que perdió reconoció inmediatamente el triunfo de la oposición. Y se viene respetando absolutamente el funcionamiento de todas las instituciones. Partiendo de una base, en Venezuela no hay tres poderes como la democracia liberal pseudo representativa que verdaderamente cautiva que vivimos en la Argentina. Hay cinco poderes. Uno de esos poderes es el Tribunal Superior de Justicia, que declaró en desacato al Congreso, que ahí le llaman Asamblea Nacional, porque ante un viaje de Maduro al exterior, como cualquier presidente viaja a reuniones internacionales y demás, pretendieron darlo por cesado en sus funciones por abandono de cargo. Pero además le dieron el placer de diputado a tres denunciados por fraude en la zona del Amazonas, que están siendo procesados por ese fraude. Así y todo, la Asamblea Nacional, que es un espantajo, porque en realidad lo utiliza la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, como dicen ellos, yo le digo la Mesa de Unidad Delictiva, decidió aceptar esos diputados porque querían tener los 2/3 para, sin más trámite, destituirlo a Maduro, como hicieron con Lugo en Paraguay, ¿se acuerdan? Entonces, a partir de ahí empiezan a insistir con que esto es una dictadura. Los medios de difusión que hay en Venezuela, que son medios privados de transnacionales, están funcionando, envenenan constantemente, muestran todo tipo de información falsa, incluso cadenas televisivas de Europa, o en el caso de la televisión australiana, difundieron las mentiras. Hay un documental muy conocido que se llama La Revolución no tiene quien la transmita, donde muestra los montajes que hacen, y se los respeta, se respeta la libertad de expresión, que para ellos es libertad de mentira, muy parecida a lo que ocurre por estos lares. Pero volviendo a lo que decía al principio, ahí está confluyendo una decisión del Departamento de Estado que quiere PDVSA, quiere el petróleo venezolano, que es la reserva más grande del mundo de petróleo, mucho mayor que los países árabes. Esa es la primera cuestión. Segundo, la confluencia de los gobiernos títeres de América Latina, que ya sea en la OEA o ahora en el Mercosur, intentan aplicarle cláusulas restrictivas en contra de los propios reglamentos. Acá en la Argentina se dio la fantochada de no dejar entrar a la canciller Delcy Ramírez a la reunión del Mercosur, y no solo no dejarle entrar, sino que incluso reprimirla con la policía, a ella y al canciller boliviano. Y la semana pasada, si ustedes se acuerdan, le falló la convocatoria al lacayo de Wall Street en La Rosada para tratar de que el Congreso sacara un pronunciamiento exigiendo la destitución, el Congreso argentino, exigiendo la destitución de Maduro, que es el presente que le quería llevar en bandeja a la reunión que tiene ahora para recibir órdenes de Trump. Entonces, todo esto, piensen quiénes son los que más reclaman a través de los organismos panamericanos la caída de Maduro. Los dos presidentes más corruptos de América, el golpista de Brasil y el de los Panama Papers de Argentina. Y el Correo y de Avianca y de tantas cosas más. Entonces ahí se ve cómo hay una operación de pinza. Y después la búsqueda de desbarrancar a Venezuela por una situación de violencia incontrolable, buscando que el gobierno responda con represión. Y fíjense una cosa, qué casualidad que acusan de dictadura a un gobierno que en los enfrentamientos que esta gente genera en las calles, porque han perdido las calles, en los enfrentamientos que genera resulta que la mayor parte de los muertos son policías, y no como ocurre en nuestro país y en los demás países de América Latina, que caemos siempre del lado del pueblo y la policía siempre actúa de la manera más brutal.
Rogelio, entiendo, digamos, esa parte. Ahora, que también hay como otras versiones. Noam Chomsky decía el otro día que Venezuela es un desastre, que los niveles de corrupción son terribles. Desde el lado, ponle, más progresista, podemos decir, de que como que, bueno, que vale, que sí, que hay toda un complot, que le quieren bajar a Maduro, pero que en realidad Maduro debería hacer algo porque el nivel, o sea, la situación en la que está Venezuela es insostenible.
Bueno, ahí está el tercer elemento que yo te decía al principio que confluía, que es que se han incrustado en el aparato de Estado sectores de una burguesía emergente que empiezan a convertir el gobierno en una palanca de acumulación propia, ¿no? Y entonces se dan los hechos de corrupción, los hechos de convertir en formales las acciones del poder popular. Fíjate vos, el Partido Comunista de Venezuela viene insistiendo y discutiendo hace rato de la necesidad de avanzar en las medidas antiimperialistas y de expropiar a toda esa burguesía que se ha aprovechado de una parte del aparato de Estado para enriquecerse, para ser una especie de heredera de estos otros que han sido desplazados y que por eso están en las calles y generan lo que generan. Entonces, en nuestra opinión, La salida de ese proceso está en que jueguen un papel mucho más protagónico los organismos de base, los organismos uh-huh. populares. Uh-huh. Y eso es lo que más le preocupa a la derecha, incluso a la derecha internacional, uh-huh. que es que a las milicias populares y a los comités bolivarianos, que son los comités de base del poder popular, se les haya entregado armamento para resistir cualquier tipo de invasión. Uh-huh. Porque la preocupación central es la invasión, uh-huh. Más allá de los actos terroristas que están desatando estos sectores de la derecha uh-huh. más reaccionaria. De paso, uno de los que más acusa de dictadura es Enrique Capriles Radonsky. Acaba de aparecer en un reportaje diciendo que Pinochet fue un verdadero demócrata que solucionó los problemas de Chile.
Uh-huh. Está bien.
Entonces, bueno, uh-huh. Es más o menos como los que la cloaca que marchó el primero de abril defendiendo la democracia y diciendo que los desaparecidos estaban bien uh-huh. desaparecidos.
Perfecto, entendido.
Entonces, ahora, yo repito, son tres elementos que están confluyendo. Uno de esos elementos son los propios problemas internos uh-huh. del Estado bolivariano, uh-huh. donde hay un sector que pretende, con la idea esta totalmente sin sentido y absurda, fracasada ya, del capitalismo humanizado, uh-huh. que no existe en ninguna parte del mundo. El capitalismo que existe es este que estamos sufriendo.
Uh-huh. ¿Mm? Rogelio, terminamos con Venezuela. Aprovecho, ya que estás, esto no estaba preparado, pero bueno, entiendo que vale. Francia. En Francia ha habido elecciones y van a balotage la hija de Le Pen, que es una cosa impresionante, y otro chico que lo dicen que es de centro, de extremo centro, que no entiendo yo muy bien qué es eso. ¿Cuál es tu lectura de Francia?
Bueno, ese pretendido extremo centro en realidad es un neoliberal disfrazado de que yo no hago política.
Uh-huh. No suena que esa, ¿no?
¿Cómo?
Que no suena, digo, esa frase, ¿no? Ese eslogan.
Exactamente, no lo comparo porque yo hay un nombre, un apellido que ya no menciono porque me dan arcada.
Que también empieza por M.
Y también empieza con M. Un ovni, como lo puso esta mañana un muchacho en las redes sociales. Es más, los apoyos que ya tiene te dan una idea. Está apoyado por la señora Merkel uh-huh. y por el señor Obama, que han pedido que lo uh-huh. voten en segunda vuelta. Es decir, están apoyados por la timba financiera internacional. Y ahí aparecen de nuevo las maniobras extrañas en política. Fíjate vos que 3 días antes de las elecciones, atentado terrorista musulmán en el centro de París, en los Champs-Élysées, a 5 cuadras del Palacio de Gobierno. Uh-huh. Y justamente cuando la señora Le Pen está hablando en contra de los inmigrantes, especialmente en contra de los musulmanes. Uh-huh. Resulta que el hombre que comete ese atentado, que muere en el atentado, cosa nada llamativa, porque en todos los atentados que han habido en Francia en estos años, siempre murieron los actores, uh-huh. O sea que no pudieron declarar. Uh-huh. Bueno, ese individuo no tiene antecedentes, no tiene ningún tipo de relación histórica uh-huh. con los grupos fundamentalistas islámicos. Uh-huh. ¿Y cuál era el problema, en mi opinión? Que el candidato de la izquierda insumisa, Jean-Luc Mélenchon, uh-huh. Estaba avanzando a la posibilidad de desplazarla a la señora
Le Pen.
A la señora esta Le Pen. Uh-huh. Incluso, es más, salió tercero, ahí nomás.
Sí, sí, sí. Sí.
19,3%, ahí nomás, porque uh-huh. han sido muy parejas las elecciones. Entonces, yo creo que se jugó a fondo para mantener el Tratado de Maastricht, el euro, la Unión Europea, que está crujiendo uh-huh. por todas partes, porque uh-huh. No solo que se salió Inglaterra, sino que no pueden resolver los problemas de competencia con Estados Unidos, que está cada día más agresivo, uh-huh. es decir, con Wall Street más que con Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, y da para más largo, no me quiero extender.
Bueno, el 7 de mayo, el 8 de mayo, volveremos a comunicarnos a ver qué ha pasado en Francia y ahí hablamos de más de eso. Bueno, Rogelio, muchísimas gracias, como siempre.
No, al contrario, gracias a ustedes, saludos a todos.
Saludos.